Juan capítulo 21, a partir del versículo 15 hasta el 22, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hemos encontrado a Pedro en esta situación donde en tres ocasiones el Señor le había dicho si le amaba. Y habíamos comentado que tres negaciones, como las que Pedro hizo en aquella noche cuando estaban entregando al Señor, requerían de tres afirmaciones de su amor hacia Cristo, porque en tres ocasiones le había negado. Esto viene a mostrar el hecho de que el Señor indaga en el corazón de su pueblo para que estemos seguros de nuestro amor por Él. Y es lo que estaba intentando ratificar el Señor en el corazón de Pedro. ¿Y cuánto de lo que decimos estamos dispuestos a dar? Porque hablar es muy fácil, el asunto es actuar. El amor, como todos sabéis, se demuestra con los hechos. Y si no hay hechos, surgen dudas razonables de que eso que se llama amor y que uno dice que ama, pueda existir. El Señor aquí le está diciendo a Pedro, Simón, has sido débil como un cordero, has sido errante como una oveja y a pesar de todo, yo te amo. Toda esta escena nos muestra que Pedro quedó completamente restaurado después de su grave pecado, de negar tres veces al Señor con juramento y maldición, cuando era necesario que confirmase quién era Cristo y quién era él dentro de la amistad que tenía con Cristo. Pero vemos cómo el miedo pudo más que su valor, y aquel que rápidamente sacó su espada para defender al Señor, resulta que unas horas más tarde niega cualquier relación con su maestro, que durante más de 3 años había estado enseñándole las profundidades de las doctrinas de Dios. El Señor le sigue diciendo, Pedro, cuando eras más joven hacías lo que querías, y lo compara respecto a cuando seas viejo. Esto nos indica que Pedro debía ser una persona de mediana edad cuando esto ocurre, porque no podemos olvidar que Pedro murió durante el mandato de Nerón y para entonces ya era viejo. Así que aunque Pedro era mayor que Juan, en el relato que nos ocupa no era una persona anciana, era una persona de mediana edad. Y el Señor le dice, en tus tiempos de juventud, cuantas veces querías salir, solías ceñirte, literalmente solías ponerte el cinturón para atar bien la túnica y poder andar a buen ritmo, e ibas a donde te parecía. Pedro de joven lo que hacía es, como el resto de los jóvenes, que hacían lo que les daba la gana, y esto es lo que aquí el Señor le está diciendo, y Pedro no siempre hizo lo correcto. Pero esta descripción de la conducta pasada de Pedro contrasta con la afirmación que sigue después, pero cuando ya seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. La expresión aquí que se utiliza como extender las manos la utilizan a menudo los escritores y los autores griegos para indicar el paso previo a la muerte por crucifixión. Es decir, te van a atar las manos para llevarte a la cruz. Por eso matiza el texto inmediatamente después que esto lo dijo dando a entender con qué clase de muerte había de glorificar a Dios. El tipo de muerte a la que Pedro fue sometido la relatan los padres de la iglesia. Por ejemplo, Eusebio dice, Pedro parece haber predicado en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia a los judíos de la diáspora, y por fin, habiendo llegado a Roma, fue crucificado con la cabeza hacia abajo porque así pidió él sufrir. Tertuliano dice, en Roma Nerón fue el primero que manchó con sangre esta fe creciente. Pedro es ceñido por otro cuando se le clava en la cruz. De manera que aquí vemos cómo el Señor anticipa la forma de muerte que había de sufrir Pedro. Después de que el Señor le anunció de qué muerte iba a morir, se nos dice que le dijo: sígueme. El mandato es imperativo. Evidentemente no era un significado literal el que podríamos buscar aquí, como si quisiera el Señor decirle que a partir de ese momento Pedro siguiese de nuevo al Señor como hizo durante su ministerio terrenal. Ya el Señor le llamó durante el ministerio terrenal y estuvieron más de 3 años con él. Pero ahora el ministerio público de Cristo en el mundo ha acabado. Lo que el Señor le está diciendo, por tanto, es que siguiera sus pasos en la enseñanza, en el servicio y hasta la muerte. Y eso es lo que le está pidiendo. Él mismo había dicho anteriormente: Señor, está hablando Pedro, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Y el Señor le concedió este honor de ir a la muerte. Así que debemos tener mucho cuidado con nuestras oraciones, con nuestras peticiones, porque el Señor tiene el poder de concedernos las peticiones de nuestro corazón. Y en muchas ocasiones nos ponemos alegremente a elevar nuestras oraciones delante del trono de la gracia, sin ser conscientes de las implicaciones que nuestras oraciones conllevan. Y es que, como el Señor le dé por cumplir nuestras oraciones, vamos a tener un problema. Así que tengamos muy en cuenta delante de quién estamos cuando oramos y qué es lo que estamos pidiendo cuando oramos. Sígueme. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Fijaos qué texto más curioso. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Es curioso porque es contrario a nuestra naturaleza y al entendimiento de las cosas que nos rodean que asociemos el sufrimiento por causa de Cristo con el hecho de glorificar a Cristo. Parecen cosas contrapuestas. Sin embargo, esta situación es una constante en las Escrituras. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, normalmente, dentro de lo que llamamos un espíritu cristiano y en obediencia a Cristo, cuando hacemos lo que tenemos que hacer en obediencia a Cristo, normalmente vamos a sufrir las consecuencias de servir a Cristo. Eso lo tenemos que tener claro, porque muchos piensan que por servir a Cristo, este mundo será el parque de atracciones que tanto estamos esperando y que va a ser sumamente divertido y no vamos a tener ningún problema. Es exactamente lo opuesto. De lo que tenemos que asegurarnos es de que cuando sufrimos, estemos sufriendo por las decisiones que hemos tomado en cuanto al servicio al Señor, y no por nuestra desidia, por nuestra torpeza o por nuestro pecado. De eso nos tenemos que asegurar, de que los sufrimientos que nos sobrevienen sean por la obediencia que le debemos a Cristo y porque hemos hecho algo en obediencia a Cristo. Lo que nos muestra la historia de nuestros antepasados en la fe y también nuestra propia experiencia es que cuando servimos a Cristo en medio de nuestra generación, cuando somos consecuentes con el Evangelio, cuando hacemos uso de nuestra profesión de cristianos, esto nos va a provocar sufrimientos. Esto nos va a provocar sufrimientos. Y podemos encontrar sufrimientos en el trabajo, en medio de nuestra familia, entre nuestros amigos y en el entorno más cercano en el que nos podamos desenvolver. En cuanto empecemos a decir no a la multitud de presiones que nos llegan para unirnos a otros en sus actividades, en su forma de vida, en su forma de pensar, empezaremos a recibir el fruto de la separación, del aislamiento, a veces de la marginación, y normalmente nos vamos a quedar solos. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque es el precio que hay que pagar por servir a Cristo. Una respuesta ante esto que nos está ocurriendo puede ser la amargura, y entonces somos unos amargados, que como nos quejamos absolutamente de todo lo que nos está ocurriendo, amargamos nuestro corazón y amargamos a todo el que está a nuestro alrededor. Mala respuesta, mala respuesta. Otra respuesta puede ser la resignación. Si fuéramos católicos romanos sería una buena respuesta, pero resulta que somos cristianos de verdad, con lo cual la resignación tampoco es una buena respuesta. Otra puede ser la de tener un espíritu de contentamiento. Y es por aquí por donde tenemos que hilar nuestro camino para estar satisfechos en Dios, sabiendo que si lo que hacemos está de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas ya dependen de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, la respuesta que yo voy a dar a las situaciones que se van a generar a mi alrededor por decir no a muchas cosas y no transigir con otras, La respuesta que voy a dar a esa situación se deriva de cómo vivo la fe. Y por lo tanto voy a demostrar si soy un verdadero creyente, si soy un católico romano, si soy un arminiano, si soy un humanista, si soy un ateo o si no soy ni siquiera lo más mínimo de lo mínimo. ¿Cuál es la respuesta que damos a este tipo de situaciones? No podemos olvidar que en la medida en que tu profesión de fe y el Evangelio no afecten a tu vida, esa va a ser una evidencia contundente de que estás inmerso por completo en el mundo que te rodea. Si esto ocurre, deberías pensar acerca de la fe que dices profesar. Pero si eres un verdadero creyente, vas a tener luchas por todo. Y en ese caso te debes asegurar que es como consecuencia de tu fidelidad a Cristo y no como consecuencia del fruto de tu pecado. Por lo tanto, ahí tenemos que discernir exactamente cuál es la causa de por qué sufro. Fijaos que en Hechos capítulo 9, versículo 16, el Señor le dice a Ananías con respecto a Pablo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esto nos resulta curioso, es decir, que Dios pone generalmente a su pueblo en el mundo para que a la hora de llevar a cabo la extensión del Evangelio tengan que sufrir. De manera que en Pablo, como en el resto de cristianos, vemos que estar centrados en nuestro oficio de cristianos, porque esto es un oficio, somos cristianos, esta es nuestra profesión y vocación, nos va a causar multitud de incomodidades y problemas en este mundo. Nos va a causar infinitud de problemas. Y ahí vemos a Pablo que nos relata su experiencia. Vámonos a 2 Corintios capítulo 11 y vamos a leer a partir del versículo 24. ¿Cuáles han sido las consecuencias para Pablo de predicar y defender la fe? ¿Cuáles son las consecuencias? 2 Corintios 11, 24. Por predicar la fe, Pablo recibió de los judíos 5 veces 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Esto es por predicar el Evangelio. Ahora, cosas que están fuera de la predicación directa del Evangelio. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No está mal. Toda esta situación le sobreviene a Pablo como consecuencia del trabajo que él desarrolla en la actividad de predicar el Evangelio. Pero si observamos bien, como estaba diciendo anteriormente, no todo fue una acción directa de predicar, porque muchos dicen, bueno, en cuanto prediquemos el Evangelio tenemos problemas. Bueno, Pablo tuvo muchos problemas sin que todavía hubiese predicado el Evangelio. Para predicar el Evangelio se tuvo que desplazar a distintos lugares, y esto conllevaba riesgos altísimos para su seguridad. Y todavía no había empezado a hablar. No le atacaban cuando iba por los caminos por ser cristiano. No, le atacaban por ser un viajero. Y si tú hubieras estado, te hubieran atacado a ti. Y si estuviera tu vecino, le hubieran atacado a tu vecino. O sea que asumió multitud de riesgos, no porque estaba predicando el Evangelio, sino porque estaba dispuesto a ir a predicar el Evangelio a lugares remotos, y entonces todos esos son los inconvenientes del camino a los que tuvo que enfrentarse. Fijaos de qué manera nos habla de las acciones directas que recaen sobre él por la predicación en sí del Evangelio. Y esto lo trata cuando dice en los primeros dos versículos, el 24 y 25, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas y 1 vez apedreado. Esto es acción directa del Evangelio, es decir, tú estás predicando algo que es contrario a nuestra doctrina, eres un blasfemo, por lo tanto te vamos a castigar por aquello que estás predicando. Sin embargo, sus sufrimientos... Todos sus sufrimientos no fueron fruto exclusivo de predicar, sino de todo lo que envuelve la tarea de predicar, la tarea de ser cristiano. De ahí que pase a describirnos los peligros que tuvo en sus desplazamientos en el mar, los peligros en tierra y los peligros por doquier. Él dice, he estado en muchos viajes. Aparte de los muchos viajes que Pablo tuvo que realizar, Pablo no tenía un automóvil como nosotros tenemos, no estaba el metro, no estaba el avión, no estaba el tren, no tenía todas las facilidades para viajar que nosotros tenemos, que estamos a 2 horas y poco de Gran Bretaña, estamos a poco más de 3 horas de Italia, estamos a 8 horas de Estados Unidos, y es un viaje cómodo, que uno, bueno, cuando va a Estados Unidos 8 horas, uf, qué paliza de viaje. Vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Pablo. Si consideramos que la distancia que una persona puede andar al día es de 32 kilómetros, dependiendo, claro, de la condición del camino y del estado del tiempo, vamos a comprender cuál es el riesgo que asumía Pablo. Por ejemplo, caminó de Jerusalén a Éfeso, según nos narra Hechos 18. Es una distancia que es aproximadamente 1.869 kilómetros, andando. Pablo hacía paradas para guardar el día de reposo, para visitar algunas iglesias que quedasen en el camino, pero para cumplir con este viaje necesitó al menos 3 meses, todos los días andando, excepto, como es propio de los cristianos, el domingo es el día del Señor. El domingo no voy a viajar, el domingo no voy a andar y el domingo no voy a hacer ninguna otra actividad porque es el día del Señor. Y así Pablo lo contemplaba. También le vemos viajando de Filipos a Jerusalén a pie y en barco durante 7 semanas, desde la Pascua hasta Pentecostés, según nos lo relata Lucas en el libro de los Hechos. Pablo hacía noche en las posadas, hacía noche cuando era oportuno en casas de amigos cristianos o levantaba su tienda de campaña en campo abierto. Sin embargo, Pablo tuvo que afrontar numerosos peligros naturales del tiempo y de forajidos que se encontraban en el camino. Por eso dice él que se encontró en peligros de ríos, de ladrones, porque en los viajes que él estaba haciendo no tenía los superpuentes o acueductos que nosotros tenemos, que pasamos por encima de los ríos o de los valles en línea recta sin ningún obstáculo. Tenía que vadear ríos, tenía que cruzar por lugares peligrosos, los caminos eran difíciles. Por lo tanto, no tenían los medios de transporte ni las autopistas que nosotros tenemos en nuestros días. Además, había ladrones que atacaban a los viajeros y les quitaban sus pertenencias. Por lo tanto, los viajes generalmente eran inseguros, muy inseguros. Podría ocurrir cualquier cosa. Y luego nos podemos imaginar lo que estos viajes conllevaban. Cuando nosotros salimos de excursión y hace mucho frío, por casualidad, o nos llueve por casualidad, ya estamos ahí desazorados completamente, diciendo, madre pobre de nosotros, fíjate, para un día que salimos lo que nos pasa. Bueno, 3 meses de camino, llueve, hace frío, nieva, te caes en medio de un terreno pantanoso, te caes en el río. Todo esto lo identifica el apóstol como un asunto de sufrimiento por el Evangelio. Son daños colaterales que conlleva el poder cumplir con el objetivo de predicar el Evangelio, lo cual nos da ánimos también para poder ver de qué manera en el desarrollo de nuestra profesión cristiana hay muchos daños colaterales que se producen en el ejercicio de nuestra responsabilidad. Si somos cristianos, no solamente que vamos a poner a alguien delante de nosotros y le vamos a contar el Sermón del Monte y le vamos a contar el plan de la redención, sino que hasta que lleguemos ahí hay muchas otras cosas que hay a nuestro alrededor que hemos tenido que superar. Pablo no estuvo en peligro de ladrones cuando estaba predicando el Evangelio, pero sí que estuvo en peligro de ladrones cuando tuvo que pasar 3 meses hasta llegar a Éfeso para predicar el Evangelio. Y esto lo tenemos que considerar para nuestra propia vida. Por ejemplo, que simplemente mantengamos, el cuarto mandamiento, que simplemente mantengamos nuestra posición para guardar el día del Señor de acuerdo a su palabra, uniéndonos en el culto público con los hermanos para la adoración a nuestro Dios, implica, por ejemplo, exponernos a los viajes que tenemos que hacer muchos, que venimos de lejos, para estar en el lugar de reunión y juntamente con el resto de hermanos, cantar, alabar y escuchar su palabra. Esto tiene los riesgos propios de que pueda ocurrir un accidente y tengamos problemas. Pero además implica que se cree tensión con nuestras familias, porque en nuestras familias, en vez del día del Señor, es el día de la familia, con lo cual tenemos ahí un problema. Y es que las familias utilizan este día para sus eventos y para sus celebraciones, con lo cual ya tenemos un problema con nuestras familias. Por lo tanto, no quieren aceptar que no nos unamos a ellos. Y esto implica que empecemos a tener ciertos roces con la familia, porque no vamos a transigir de hacer en el día del Señor lo que Dios demanda en su palabra. También fijaos que en este día Muchos amigos llevan a cabo actividades deportivas y de ocio junto con sus niños y con otras cosas más. Y nosotros no nos podemos unir a nuestros potenciales amigos para hacer todas las actividades que hacen precisamente en este día, porque en este día nosotros tenemos que estar donde tenemos que estar, adorando a Dios juntamente con su pueblo. Por lo cual esto implica que nos alejemos de potenciales amigos que utilizan este día para el deporte y para el ocio. Si mantenemos nuestra profesión y elección, podremos observar que cuando pase el tiempo, aquellos que podrían ser nuestros amigos se han alejado completamente, porque no compartimos con ellos el tiempo que lógicamente es necesario dedicar a las amistades para hacer cosas juntos, para las distintas actividades. Y son todas cosas necesarias para fortalecer la amistad, lo cual supone que nos iremos quedando sin los amigos que no son creyentes. Este es un precio que hay que pagar. Nos iremos quedando sin los amigos que no son creyentes, porque hoy están en otro lugar disfrutando de su ocio y nosotros no estamos con ellos. Por lo tanto, no podemos mantener una relación cuando no vamos a estar en relación con ellos. Esto también ocurre con la familia no creyente. Si en el día del Señor ellos hacen sus celebraciones y nosotros no podemos estar en las celebraciones porque estamos guardando el día del Señor, esto irá alejando cada vez más nuestra cercanía a ellos. Tienen 6 días en la semana para hacer lo que quieran, pero no, Señor, lo tienen que hacer el domingo, si es posible a la hora del culto, y así están más contentos. Pero si esto se sigue sucediendo, pues evidentemente nuestra lejanía de la familia también es importante. Si a esto le sumamos que estamos en una iglesia pequeña, en una enorme ciudad donde las distancias son tremendas, podemos ver que nuestra vida social y nuestra vida fraternal sufre considerablemente, porque no nos podemos dedicar el tiempo que sería preciso para las necesidades sociales. No podemos quedar en la iglesia todos los días a última hora después de los trabajos para tener un momento de acción de gracias a Dios o impartir algo de enseñanza y poder tener más relaciones sociales, ¿no? No podemos tener una reunión al día y 4 reuniones los domingos, más la escuela dominical, porque es inviable por causa de la distancia y el coste que supone poder reunirnos cada día. Lo hace inviable. Al final, con el paso del tiempo, nos encontramos con el hecho de que hay una gran lejanía con nuestros familiares porque no participan en absoluto de la fe ni de los asuntos de la iglesia. Hay una mayor lejanía con quienes podrían ser nuestros amigos, que fueron nuestros amigos cuando no éramos convertidos o estábamos bastante verdes en la fe, pero que ahora, al coger bien las riendas del evangelio, vemos que cada cosa tiene que tener su tiempo. Que nuestros hijos tampoco se relacionan con otros niños que en el día de hoy precisamente se van a hacer sus actividades deportivas o salidas campestres, tampoco van a estar con ellos, sino que van a estar nuestros niños en la iglesia guardando el día del Señor, y el resultado final es que nos vamos a encontrar solos. Este es el resultado final. Esto lo decimos, claro, nosotros que vivimos en una iglesia pequeña, pero no olvidemos y nos quejamos de que nuestra iglesia sea pequeña o que vivamos en una gran ciudad y no tengamos mayores oportunidades para vernos. Pero no olvidemos, hermanos, que hay otros muchos hermanos que no tienen ni siquiera una iglesia cerca en la que congregarse. No tienen iglesia en la que congregarse, por lo que su soledad por causa del evangelio es mayor. Las relaciones humanas son muy necesarias para el desarrollo del individuo, pero hay un alto precio que debemos saber que tenemos que pagar por ser quienes somos. Y esto lo tenemos que tener claro. A veces nos parecerá que esto no debería ser así. Nos parecería lógico que, claro, si somos creyentes, caramba, pues tengamos las cosas de una manera distinta como realmente las tenemos. A veces nos parecerá que deberíamos tener una protección especial por ser quienes somos. Somos creyentes, deberíamos tener muchísima más relación. Pero las distintas dificultades y actividades de cada uno en la vida, esto lo impiden. Fijaos, por otra parte, que el Señor no le evitó a Pablo ninguno de los peligros a los que tuvo que enfrentarse de forma natural. Es decir, no le evitó los desbordamientos de ríos, no le evitó que le asaltasen los ladrones, no le evitó pasar frío, no le evitó pasar hambre, no le evitó pasar las 1000 dificultades que tuvo que sobrepasar. Sin que todavía predicase el Evangelio, sino solo por ser quien era e ir hacia donde iba. Por eso él dice, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. También, esto ya es para atornillar completamente a todo verdadero creyente. Porque no solamente están los peligros a los que te enfrentas cuando sales ahí fuera y tienes que luchar contra todo y contra todos, sino que incluso hasta dentro de la iglesia puede darse el caso de que tengamos falsos hermanos. Falsos hermanos que se quieren integrar en la iglesia. Curiosamente, cuando casi todos ellos llegan, quieren cambiar todo lo que hay en la iglesia y darle la vuelta y hacerlo como a ellos les gusta, entonces, con el poco tiempo que tenemos, nos disponemos a atenderles, a orientarles, a enseñarles. Curiosamente, estos supuestos hermanos siempre están pidiendo, nunca dan, pero pedir, no dejan de pedir, pedir por todo. Y al final se van ofendidos, demostrando que son unos ingratos, unos desagradecidos y unos traidores al Evangelio. Es decir, son unos falsos hermanos. Todo esto nos puede producir una tremenda frustración y desde luego hacernos dudar de la fe y del trabajo que desarrollamos. Porque viendo los frutos, uno puede desanimarse. Pero no podemos pasar por alto que estos daños colaterales han sido sufridos por todos nuestros antepasados en la fe. Y la escritura es amplia en contarnos las historias de Eliseo, de Elías, de todos los profetas. ¿Qué es lo que ocurrió con todos ellos cuando hacían ejercicio de su profesión y de su elección? Así que no es solamente decir soy cristiano y ya todos estamos tan contentos, sino que en el ejercicio de nuestra profesión hay que salvar numerosos obstáculos que tienen el propósito de hacernos desfallecer, de agotarnos y de frustrarnos, y entonces pensar, algo debe estar mal, porque la vida de cristiano no puede ser así, sin fruto. Por esa razón el apóstol quiere que seamos conscientes de este asunto y nos relata su propia experiencia, que no debe ser ajena a nuestra meditación. Y él sigue diciendo, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y esto no lo sufrió al predicar el Evangelio, no, sino que fueron las consecuencias naturales de cumplir con su responsabilidad. Tienes que ir 3 meses a tal ciudad que está a 2000 kilómetros casi. Tienes muchos problemas durante el camino y los tienes que sobrellevar. Tienes que ir a otra ciudad que está a 50 días de distancia. Pues tienes bastantes problemas que vas a tener que sortear. Fijaos que si Pablo no hubiera sido cristiano, no habría pasado ni trabajo, ni fatiga, ni hambre, ni sed, ni frío, ni desnudez. Desde luego no lo hubieran apaleado. Su posición social le hubiera permitido tener una vida cómoda con todo lo que esto suponía, tanto a nivel de recursos económicos como a nivel social, porque era un alto magistrado. Y él dice que todo lo dejó por Cristo. Todo lo tengo por basura. Por tanto, servir a Cristo tiene consecuencias. Al ser llamado por el Evangelio y cumplir con su responsabilidad, esto provocó multitud de sufrimientos en el desarrollo natural de los acontecimientos que tuvo que sufrir en su vida. Así que, hermanos, no olvidemos que el camino por el que tenemos que andar está lleno de obstáculos. Muchísimos obstáculos. No es un camino fácil ni cómodo. El que seamos hijos de Dios no es un eximente para no sufrir. La gente que piensa que cuando te conviertes todo es maravilloso, realmente está contando la mayor de las mentiras. Cuando te conviertas y veas las implicaciones de lo que lleva al ser cristiano, verás que este es un camino difícil. En el desarrollo de nuestra profesión vamos a tener que asumir multitud de situaciones dolorosas, porque servir a Cristo tiene un alto precio. Fijaos el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 32, cómo nos avisa también para que no perdamos el propósito de nuestra vida. Cuando al vivir correctamente delante de Dios y tomar decisiones que tienen que ver con su reino, nos dice, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Es decir, que el creer en Cristo conlleva sufrimiento. El fruto de la verdadera conversión siempre va a producir multitud de aflicciones. hay que alejarse de aquello que daña el testimonio. Entonces, por causa del testimonio, yo no puedo estar en ciertos sitios. Hay que dejar ciertos trabajos. Por causa de mi obediencia a Cristo, yo no puedo coger un trabajo donde el domingo tenga que estar trabajando. Si no es por necesidad, tengo que buscar alternativas. Si es por necesidad, puedo tomarlo. Hay que mantener la firmeza para que la familia no creyente ocupe el lugar que le corresponde y no nos quite de la adoración pública a Dios y de las responsabilidades que para con Dios tenemos. Hay que actuar con responsabilidad delante del deber que asumimos por ser cristianos. Esto tiene un coste. Si esto no lo tenemos claro, tenemos graves problemas para la fe, para el testimonio y para mantener nuestra fidelidad a Cristo, porque sea cual sea la corriente que nos invada, pues cederemos tranquilamente a las presiones de la familia, a las presiones sociales, a las presiones de nuestro propio corazón. Es decir, nos importará todo, absolutamente nada. Pero aquí tenemos un consuelo, y es que tenemos que meditar y saber que todo nuestro futuro ha sido determinado por Dios. Esto tiene que explicarse bien para no caer en el hipercalvinismo y pensar, ah, bueno, como todo es cosa de Dios, pues que Dios haga lo que tenga que hacer, que yo aquí estoy para lo que me mande. Dios no se equivoca cuando traza nuestro camino. Y si hemos andado conforme a lo que se espera de un fiel soldado de Jesucristo, no debemos dejar que estos ataques del maligno, que nos va a pegar fuerte para hacernos tambalear, para hacernos sentir solos, para que sintamos que nos falta contacto social o para que nos sintamos marginados, nos lleven a creer que Dios es cruel al tratarnos así. Porque Pablo no pensó que Dios era cruel cuando tuvo que pasar por todas estas dificultades que sobrevinieron antes de que predicase el Evangelio. Debemos guardar muy bien nuestros pensamientos para que no caigamos en el error y en el engaño de pensar que nos hemos equivocado en nuestra vida, porque lo único que vemos son frustraciones continuas. Ya que no vemos un fruto evidente y palpable que nos anime, entendemos que todo tiene que ser tomado desde el aspecto más negativo, y entonces nos frustramos, entonces nos quejamos y entonces nos amargamos. Con lo cual, es exactamente lo opuesto a lo que se espera de un creyente en medio de la aflicción. Al estar en una iglesia pequeña, muchos podríamos pensar como la solución de muchas de nuestras frustraciones: qué alegría si tuviéramos una iglesia grande, eso sería ya la solución a todos nuestros problemas. Porque fijaos, una iglesia grande con muchos recursos, que tiene una gran multitud de actividades y viendo frutos que parecen confirmar la obra de evangelización, porque se va predicando y la iglesia tiene que derribar paredes y seguir aumentando su espacio para poder congregarse todos los que allí llegan. Imaginaos que nuestros hijos también tienen muchos amigos dentro de la iglesia, con muchas actividades cotidianas, y además nosotros podemos reunirnos con más matrimonios. Gran parte de nuestra familia también asiste a la misma iglesia, tenemos relación con más iglesias, y así podemos escribir la carta a los Reyes Magos, que ni eran reyes ni hacían magia. Pero en fin, la carta a los Reyes Magos a veces a uno le puede servir de terapia, pero esta no es la realidad. Es la realidad en algunas iglesias, en la mayoría no. Los hermanos que nos oyen por internet y que están solos darían lo que fuese por estar aquí con nosotros, reunidos en el culto de adoración. Este es el día que ha hecho Dios para el culto de adoración. Los creyentes en el Antiguo Testamento que tenían el templo en Jerusalén, que era el lugar donde había que adorar, tenían que venir de lejísimos para adorar a Dios en Jerusalén, que era el lugar que él había puesto para la adoración pública. Los hermanos que están solos, cuando piensan en nosotros, les damos envidia, porque quieren estar juntamente con nosotros en la adoración pública. Incluso los hermanos que también nos oyen desde iglesias grandes, les encantaría estar por fin en una iglesia pequeña donde la atención fuera más personalizada, y no tuvieran que llamar a la secretaria del pastor para que te dé hora dentro de 4 meses, que tiene media hora libre. Se acabó. Por lo tanto, cuando vienen aquí y ven que se puede hablar con todos y estar como en familia, ellos están encantados de poder tener una iglesia pequeña donde pueden cubrir sus expectativas. Pero en definitiva lo que vemos es que nadie está contento con lo que tiene. El que está en iglesia grande, porque está en una iglesia grande. El que está en una iglesia pequeña, porque está en una iglesia pequeña. El que está solo, porque está solo. El asunto es que unos con mucha razón y otros con poca, se muestra un espíritu de amargura y de queja. Por lo tanto, este es el espíritu que tenemos que tratar. Y este es el espíritu que tenemos que eliminar. No olvidemos que la providencia de Dios nos ha puesto a cada uno en un lugar. Y que allí donde Dios nos ha puesto, tenemos que actuar responsablemente. Y esto no implica ni pasividad ni resignación. Tenemos que dirigir nuestra vida hacia donde podemos ver un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos que ser sensatos y entendidos dentro de los límites que nos marca el Evangelio. Pero cuando hayamos hecho todo lo que debíamos hacer, no podemos hacer más. No nos podemos frustrar ni nos podemos pegar un tiro, porque las cosas no salen como nosotros querríamos que saliesen. Porque lo único que hace que las cosas salgan como tienen que salir es Dios. Nosotros no. Por lo tanto, si nosotros hemos hecho todo lo que está al alcance de nuestra mano y no salen las cosas como nosotros habíamos previsto, pues ahí nos tenemos que quedar. La providencia nos expone a veces a situaciones que nos pueden parecer absurdas, porque a pesar de luchar para ir en una dirección, estamos exactamente en la opuesta, que es precisamente donde no queríamos estar. Eso no es algo con lo que nos tengamos que culpar, porque después de haber hecho todo el esfuerzo posible, si las cosas no han ido por ese camino, pues ahí no podemos luchar contra la providencia. No es algo que debamos dejar, ese pensamiento no es algo que debamos dejar para que Satanás lo use con el propósito de zarandearnos y de frustrarnos y de decir, ves, si es que nada de lo que haces va bien. Es la providencia de Dios quien nos ha puesto en ese camino. Y a pesar de todo el esfuerzo sensato y bajo principios que hemos podido realizar para no estar en esa circunstancia, si estamos, nosotros tenemos que liberarnos de la culpa que pudiera tener el haber hecho algo indebido. Porque con la luz que teníamos y delante de la palabra de Dios hemos actuado coherentemente. Luego, si estamos en otro punto completamente opuesto, es un tema de la providencia. Pero quería exponer este tema delante de vosotros y traer algo de consuelo para cuando nuestro corazón se ha engañado al ponernos de frente la soledad. Estamos solos. ¿Cuántos recordáis de los profetas que no hubieran estado solos? ¿O recordamos a nuestro Señor? ¿Quiénes estaban alrededor cuando lo iban a matar? ¿Quiénes estaban con él en el juicio? Cuando había que comer estaban todos, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Allí estaban todos dispuestos para comer. Ahora, ¿hay que sufrir? Allí no queda nadie. Por lo tanto, se quedó solo. Así que tenemos que analizar por qué razón estamos solos. Si es fruto de nuestra obediencia a Cristo, no permitas que Satanás te hiera con estos pensamientos. Es de una gran bendición cuando podemos decir con David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero esto es una oración para nosotros, que vamos a andar solos en valle de sombra y de muerte. Pero es de sombra solo. A la vez, no olvidemos que este mundo no es un parque de atracciones donde vamos a disfrutar siempre de todo y la diversión será continua. Y entonces, si nosotros obedecemos al Señor, el Señor como premio nos va a dar el parque de atracciones. No, esto lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Pero nuestro Dios es más sabio y no nos da el parque de atracciones. Para muchas personas, la evidencia de vivir una vida de fe, como ellos le llaman, es que todo te salga bien. Pues si todo te sale bien, debes dudar mucho de quién es el que te lo está dando. Porque posiblemente sea Satanás y no Dios. Hay hermanos que nacen en una buena iglesia, que es grande, que tienen otros matrimonios con quienes consolidan una buena amistad, que tienen hijos con edades similares, con gustos similares, que asisten a todas las reuniones y actividades de la iglesia, que quedan a menudo para estar los unos en las casas de los otros, que incluso se van de vacaciones juntos. Todo esto nos gustaría. Todo esto ocurre. Y todo esto nos gustaría a nosotros también. Pero nuestra situación es distinta. Por lo tanto, no podemos estar siempre pensando en las muchas cosas que hacen en otras iglesias grandes y en lo que a nosotros podríamos hacer, pero no podemos hacer por distintas razones. Porque también podríamos pensar en los hermanos que están solos, sin contacto con nadie, y nosotros estamos con todos los hermanos que tenemos a nuestro alrededor para reunirnos en un lugar que nos ha dado el Señor y que podemos adorarle y recibir su palabra. Así que no nos flagelemos con lo que podríamos tener y no tenemos, sino que disfrutemos de lo que Dios nos da y asumamos nuestra vida dentro de lo que la providencia de Dios nos ha dado. Esto es lo que nos ha dado. Nosotros hemos luchado por otras cosas, pero la providencia nos ha llevado por aquí. Y cuando hagamos esto, cuando asumamos que la providencia nos ha llevado por aquí y que esto es lo que es la voluntad de Dios, tengamos mucho cuidado con no ser hipercalvinistas. Mucho cuidado, porque es un error garrafal que se comete en muchas ocasiones. Incluso lo cometen hasta los arminianos. El otro día me comentaban acerca de un creyente que decía que Dios es fiel porque le había librado de tal cosa. Claro, entonces, si no te hubiera librado de tal cosa, ¿es que Dios no sería fiel? Esa es la pregunta siguiente que habría que hacerse. Así que tengamos cuidado cuando hacemos afirmaciones, porque podemos estar blasfemando y directamente hablando acerca de una herejía. Dios es fiel, si a nosotros nos va bien o si nos va mal. Dios es fiel. Su fidelidad no se mide en el contexto de lo que a mí me favorece o lo que a mí me perjudica, sino en el contexto de sus propósitos eternos, por los que ha decidido, según su soberana voluntad y según su misericordia, salvarme de la condenación eterna, por lo que lícitamente merecen mis hechos. Y Dios envió a Cristo para salvarme. Por lo tanto, Dios es fiel, porque yo merezco la muerte. El resto de cosas, uno tiene que ser un poco más sabio y entendido, y saber cuál es la voluntad de Dios, y andar de acuerdo a sus principios y mandamientos. Así que tengamos mucho cuidado para no adoptar, por una parte, la postura de resignación propia del catolicismo romano, o por otra, la de convencernos de que aquello que nos ocurre es la voluntad incomprensible de Dios, que ¿qué le voy a hacer yo? ¿No? Muchas de las cosas que ocurren son causadas por nuestros pecados. Así que tengamos mucho cuidado en no atribuirle a Dios aquello que nos ha ocurrido a nosotros, porque Dios no es el causante del pecado, sino nosotros. Oímos en muchas más ocasiones de las que son lícitas para el testimonio que los creyentes usan frase como la que acabo de mencionar: esto ha sido la voluntad de Dios, cuando, si lo analizamos, ha sido causada por el pecado de esa persona, por lo cual es completamente falso que aquello sea la voluntad de Dios. Por eso hago un recordatorio severo a vuestro buen entendimiento para no atribuirle a Dios despropósito alguno y no hacer recaer sobre él un asunto que es fruto únicamente de nuestro pecado. Dice el apóstol, dice Santiago, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y seducido. Así que tengamos cuidado en atribuirle a Dios despropósitos en cuanto a que algo me sale mal por mi pecado, bueno, pues es la voluntad de Dios. Pues no, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que tengamos cuidado para no irnos a una posición hipercalvinista y decir barbaridades sobre los propósitos de Dios en nuestra vida. Así que el Señor está con Pedro. Y después de haberle dicho todo esto, le dice: sígueme. Ahora que Pedro ha descubierto su debilidad, ahora que se había juzgado la raíz de su fracaso, ahora que ha sido totalmente restaurado, el Señor le dice: sígueme. ¿Qué es lo que tienes que hacer ya? Sígueme. Pero seguir a Cristo significa negarse a uno mismo. Esto es lo que significa seguir a Cristo. Y esto es lo que Pablo hizo, y por eso se enfrentó a tantas dificultades, y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, y se va a enfrentar a multitud de dificultades. El asunto es si queremos negarnos a nosotros mismos, el asunto es si queremos seguir a Cristo. En otras palabras, podríamos decir que el significado de negarse a uno mismo es ser hechos conforme a Cristo en su muerte. Es decir, tenemos que morir a nosotros mismos, y esto es durísimo, durísimo. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces tenemos ahí un pequeño problema. Dice Lloyd-Jones en su libro sobre el Sermón del Monte, en el capítulo que dedica al negarse a sí mismo: otra cosa de la mayor importancia en el nivel práctico es caer en la cuenta de hasta qué punto el yo controla mi vida. ¿Has tratado alguna vez de pensar en esto? Me pregunto si alguna vez nos hemos dado cuenta de hasta qué punto la infelicidad, los problemas, los fracasos de nuestra vida se deben a una sola cosa, a saber, yo. Recordemos lo ocurrido durante la semana pasada. Vamos a hacer memoria. Los momentos o periodos tristes, la tensión que hemos podido sufrir, la irritabilidad, el mal carácter, las cosas hechas y dichas de las que uno se avergüenza. Vamos a examinarlas una por una y nos sorprenderemos al descubrir que casi todas ellas tienen relación con este problema. Yo. El yo es la causa principal de infelicidad en la vida. Ah, dicen, pero no es culpa mía, es lo que otro hace. Muy bien. Vamos a examinarnos a nosotros mismos y vamos a examinar a las otras personas. Y veremos cómo la otra persona actuó como lo hizo, probablemente debido al yo. Y que vosotros sentís como sentís por lo mismo. Si hubieras tenido una actitud adecuada respecto a la otra persona, tendrías compasión de ella y orarías por ella. De manera que en último término la culpa es de cada uno. La mayor parte de la infelicidad y el dolor, la mayor parte de nuestros problemas en la vida y en nuestra experiencia, nacen de esta causa y fuente última. Yo. Cuando el Señor le dice a Pedro, sígueme, luego viene después alguna situación bastante curiosa que tiene que ver con el yo, que trataremos en otro sermón. Pero es el problema que tenemos todos. ¿Queremos seguir a Cristo? Sí, sí, sí. Pero yo delante. Y cuando está el yo, tenemos problemas. Porque no asimilamos cómo Dios se tiene trazado el camino y todo el precio que eso conlleva, cuando no queremos pagar ninguno. Así que en el ejemplo de Pedro nos podemos ver cada uno de nosotros, porque en el uso del yo tenemos un grave problema. Este fue el caso de Pedro, que cuando actuó como un valiente, lo hizo pensando en él, cortándole la oreja a Malco. Y cuando actuó como un cobarde, también lo hizo pensando en él, negando con juramento y maldición que conociese a Cristo. Por eso el Señor le tiene que corregir y le tiene que restaurar. Pero tanto Pedro como tú o como yo necesitamos siempre la mirada tierna, la reprensión oportuna y el mensaje compasivo de nuestro Señor para que nos demos cuenta de la importancia de nuestro servicio a Cristo y las implicaciones que esto conlleva. Sígueme. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Nosotros estamos en un contexto determinado. Y por eso también nos dice la Escritura que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Estamos en un contexto, tenemos a nuestros hermanos en la fe, es aquí donde Dios nos ha puesto. Nos llama a velar los unos por los otros, nos llama a atendernos los unos a los otros y nos llama a guardar el espíritu de la paz los unos para con los otros. Con lo cual tenemos bastantes mandatos ya dentro de la Iglesia y cuando estamos hablando de fuera, que todos los impedimentos del camino no nos sirvan para amargarnos, para frustrarnos, para quejarnos, sino que nos sirvan para ver cómo Dios en su propósito eterno ha marcado un camino y que al transitar por ese camino tenemos que pagar un alto precio. Todo por ser lo que somos, porque si fuéramos impíos no tendríamos que pagar nada, pero siendo creyentes se exigen muchas cosas de nosotros. Así que andemos en ese camino confiadamente, sabiendo que todo está en las manos de Dios y que haciendo lo que teníamos que hacer, seremos bendecidos. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nos sintamos frustrados por lo que no vemos el fruto que a nosotros nos gustaría, pero uno nunca sabe cómo Dios teje su hilo detrás del escenario y cómo va a hacer que todo redunde para la gloria de su nombre. Porque es exactamente así como ocurrirá. Vamos a terminar en oración.